La lectura bíblica en Job capítulo 1 versos del 1 al 12 dice así. En el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más rico del oriente, pues tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanas para que se les unieran a comer y beber. Una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse. Se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habrían ofrendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores y entre ellos llegó también Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. Entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Pero Satanás le respondió al Señor, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Entonces el Señor le respondió a Satanás, ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él no le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Amén.
Oremos. Amado Padre, gracias te doy por tu palabra, que es verdad. Agradecemos, Señor, también porque estás con nosotros y nos ayudas, mi Dios, eso es lo que rogamos. Nos ayudas por medio del Espíritu Santo, que habita en cada uno de tus hijos para escuchar y creer. Y también en aquellos que han de creer, confirmas ese llamado, y aquellos, Señor, también que necesitan aliento o gozo, Señor, tú suples con tu palabra, tú ayudas y tú fortaleces. Que así sea, Señor, y te suplico también, nuestro amado Dios, que también puedas usar, Señor, a este siervo tuyo, Señor, para tu gloria, Señor, que sea una exposición que sea de honra y gloria solo para tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pues por la gracia de nuestro Dios, ya estamos en el mes de julio, ¿verdad? Y por la gracia de nuestro Dios, no sé cómo te sientes más grande, cómo te sientes, ya el calor está pasando también, por la gracia de nuestro Dios también y su ayuda. Y es maravilloso ver cómo Dios es fiel y va cumpliendo, va cuidando, va ayudando, sosteniendo cada mes, cada día. Y también junto con cada mes nosotros iniciamos una nueva serie de sermones. Y no es la excepción, ya sin duda viste, ¿verdad?, aquí algunos ajustes aquí en el escenario, en la ambientación que están ayudando para recordarnos y para enseñarnos acerca de la serie de este mes. Igual aquí en la pantalla, ¿verdad? Ya estás viendo el nombre de la serie. A ver si estás aquí conmigo, ¿cómo se llama la serie? Gracias, exactamente, en el Valle de Sombra. Y bueno, ya con esto tal vez ya te haces una idea, ¿verdad? Durante este mes vamos a estar exponiendo acerca del sufrimiento. Vamos a estar hablando acerca de algunas acciones que la Biblia nos provee para enfrentar el sufrimiento. Algunas acciones que Dios nos va a revelar en su palabra, específicamente en el libro de Job, donde vamos a estar estudiando durante todo este mes. Así que es una maravillosa oportunidad si no has leído nunca completo el libro de Job. Solo has leído la primera y la última parte. Bueno, hoy es la oportunidad para que leas hasta lo de en medio. De verdad que es un libro muy maravilloso. Y en este libro vamos a estar aprendiendo cada uno de los domingos de este mes acerca del sufrimiento. Seguramente has escuchado, has estado ¿O has visto a una pareja que están, reciben la noticia de ya estar embarazados, ¿verdad? Como se dice, ya esperar a un nuevo miembro en la familia y hacen las visitas al médico para hacer la ecografía o el ultrasonido? Espero no decirlo mal. Y estoy viendo la cara del doc, ¿estoy viendo? Bien, allá, perfecto. Entonces, y no sé si el doc tendrá muchas de estas, los doctores, ¿verdad? Muchas de esas experiencias donde, pues, los esposos, ¿verdad? Los padres muy contentos, ya comienzan a hablar acerca de este niño, ¿no? Ya comienzan a pensar o a platicar acerca de cómo será, a quién se parecerá, inclusive ojos de quién tendrá, o allí comienzan a decir, ¿verdad?, cómo va a ser este niño, inclusive el carácter de quién tiene, ¿no?, por cómo se mueve, ¿no?, se parece al papá, ¿no?, por decir, ¿no? Entonces, realmente esto es maravilloso, es muy bonito, pero no lo van a saber, ¿verdad?, ¿hasta cuándo? Hasta que ya tengan, pues, con ellos a su hijo o a su hija. Pero estoy seguro que algo sí pueden saber esos padres, de algo sí estamos seguros y lo podemos decir con toda certeza, ese niño se va a meter en problemas, ¿no? Esa niña se va a meter en problemas. Ese niño o esa niña, esa persona va a sufrir, va a enfrentar situaciones donde va a ser expuesta a aflicción, donde inevitablemente va a enfrentar dificultades, donde va a enfrentar sufrimiento por causa de su pecado, por causa del mundo caído o por causa del pecado de alguien más. Pero enfrentará sufrimiento. Así que el asunto no es si sufrirá o no, sino cómo responderá. Y por eso es importante que nosotros tengamos precisamente estas respuestas. ¿Cómo debo responder ante el sufrimiento? Seguramente tú ya tienes algunas ideas de cómo responder. No es la primera vez que escuchas un sermones o temas acerca del sufrimiento. Pero queremos, como te comenté hace un momento, hablar cada domingo acerca de cómo responder ante el sufrimiento según la Biblia, según el libro de Job. Y hoy queremos aprender, vamos a aprender acerca de responder ante el sufrimiento aceptando el sufrimiento. Acepta el sufrimiento. Pero vamos a declararlo según la enseñanza del Evangelio. Vamos a declararlo de esta manera. Según el libro de Job, capítulo 1, el cristiano acepta el sufrimiento como un instrumento que Dios usa para revelar sus propósitos santos. El cristiano acepta el sufrimiento como un instrumento que Dios usa para revelar sus propósitos santos. Y esta tarde vamos a ver en Job 1 tres razones por las que debemos aceptar el sufrimiento como un instrumento de Dios. Tres razones por las cuales debemos aceptar el sufrimiento, repito, como un instrumento de Dios. En primer lugar, si eres de apuntar, esta es la primera. La primera razón, porque tarde o temprano enfrentarás sufrimiento, así de sencillo. Porque tarde o temprano enfrentarás sufrimiento. Y fíjate que el libro de Job precisamente nos habla acerca de este varón, en la manera como inicia el libro. Habla el autor inspirado, inicia la narración presentando a esta persona, Job. Job es un hombre como tú y como yo. Fue un hombre, o como dice un amigo, es un hombre, ¿verdad? Nuestro hermano Job aún es nuestro hermano, ¿verdad? En la eternidad. Pero aquí se nos presenta a Job y se nos dice que es una persona como tú y como yo. ¿Notas que no se habla de Job como un profeta? Job no era un ángel. Job tampoco se le presenta como un patriarca escogido. Aunque tal vez en tu mente ya conoces la historia y sabes lo épico que es lo que vivió Job y cómo respondió, pero viendo al pasaje en la Biblia, no se nos dice que tiene algún atributo especial, sino dice Job era una persona como tú y como yo, una persona ordinaria que vivió en el tiempo de los patriarcas, o algunos dicen mucho antes del tiempo de los patriarcas. Y se nos dice en qué lugar vivió Job. O sea, se nos está dando su ubicación, su, así ahora sí, el GPS de Job. ¿Dónde estaba? ¿Dónde vivía esta persona? Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Con mucha intención también el escritor inspirado de este libro nos deja ver que Job no era parte del pueblo de Israel. Job vivía en una región diferente, no vivía en la región de Palestina. Esta región, Uz, se ubica en el norte de Arabia, lo que también sería el norte de Palestina. En esta región, lo que sería esta franja de Mesopotamia, por aquí se ubicaba Job. Y este hombre, que no era parte del pueblo de Dios, nos declara la Escritura que tenía una comunión con el Dios verdadero. Eso sí declara. Un hombre ordinario, pero tenía una comunión con el Dios verdadero. ¿Por qué? Dice que era un hombre intachable, es decir, tenía un corazón dirigido totalmente hacia Dios, hacia lo que es bueno, y está bien dispuesto hacia otras personas también. Nos dice aquí que Job era un hombre recto, es decir, un hombre recto en pensamiento, en sus acciones, sin desviarse de lo que es justo. Nos dice que Job era un hombre temeroso de Dios, y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si tú lees más adelante en las respuestas de Job, podrás conocer que este hombre era un hombre muy sabio, temeroso de Dios. También nos dice que era un hombre apartado del mal, es decir, un hombre que se mantenía alejado de aquello que no glorificaba a Dios. Este era Job. Como leemos este libro, en este libro debemos tener muy presente que Job no era un superhombre, sino era un varón que temía a Dios. Sin embargo, lo extraordinario de Job era que era un hombre rico y además era un hombre que era distinguido entre su comunidad, entre su pueblo. Fíjate cómo dice en los versículos 2 al 4. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, así como el cumpleaños de cada quien, ¿no? Le tocaba. E invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. En la antigüedad, la riqueza de una persona no era por las cuentas en los bancos, ¿verdad? O el dinero que tenía. La riqueza de una persona se medía, como aquí está bien narrado, por la cantidad de hijos que tenía la persona. ¿Y Job cuántos tenía? 10 hijos. O sea, una familia muy bonita. Y lo más bonito de eso es que todos se llevaban, ¿no? Se invitaban a comer a sus casas. No había un pleito por esto. Invitaban a las hermanas, no excluían a nadie y se turnaban para convivir. Además de esto, Job era un hombre que seguramente era un buen administrador, porque esa cantidad de animales no era de la nada o no salían sin ipso facto, ¿verdad? Sino que él administraba y él hacía que esos animales pues prosperaran, tuvieran más. Y estamos hablando de cantidades, no son metafóricas, son cantidades reales, muy reales en la época en la que vivió Job. Y por eso a Job se le reconoce como el más grande de todos los hijos de Oriente, de esa región en donde vivía. Pero Job no deja de ser una persona, como tú y como yo, que lidiaba todos los días con asuntos ordinarios como el trabajo, los hijos, la familia, el matrimonio. Esto era lo que Job lidiaba cada día. Era un ser humano común. Esto nos hace pensar en algo también, hermanos. Nos hace pensar que también Job era vulnerable. Era vulnerable entonces a todos los padecimientos humanos. Era vulnerable al pecado, vulnerable a la enfermedad, vulnerable a las pasiones y también a la misma muerte. Y es precisamente lo que enfrenta Job, ¿verdad? Tú te sabes esta historia. Pero quiero que miremos la respuesta de Job ante esta situación. Por eso, adelanta tu Biblia un poco a la historia. Vamos acá a estalquear un poco. Y vámonos hasta el versículo 20. Vamos hasta el 20. Vamos a avanzar. Y vamos a ver cómo responde Job cuando recibe esta terrible noticia que todos ya conocemos, ahorita la vamos a ver, cuando enfrenta la primera gran prueba de su fe. Fíjate qué dice el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. ¿Puedes ver? Job se levantó. ¿De dónde se levantó? Bueno, estaba tirado en el suelo. Estaba postrado. Porque Job no era un tronco, no era una piedra. Job reaccionó ante el sufrimiento como los hombres orientales de su tiempo lo hacían culturalmente. Expresó su dolor rasgando sus ropas. El dolor lo expresó rasurándose la cabeza. Yo tuve un hermoso descubrimiento entre tantos que me gustó al estudiar para ese sermón. Yo me imaginaba que cuando a Job le llegaron con las noticias acerca de las pérdidas que tenía, él en esos momentos que escuchaba esas noticias, él reaccionaba rasgando su ropa, él reaccionaba rasurándose la cabeza, él reaccionaba como esos impulsos. Seguramente ya lo leíste, la historia de Job. No sé si a ti te pasa esto de leer la historia y después dice que Job hizo eso. No sé si te imaginabas a este hombre así como que rasgándose y jalándose el cabello y arrancándose los mechones. No sé si te imaginabas algo así. Yo la verdad me imaginaba esta reacción tan impulsiva de dolor. Pero no es así. Resulta que lo que Job hizo no reaccionó dando rienda suelta a su tristeza. Job no reaccionó con un sentimiento desbocado, como una expresión sin razón ante Dios. Sino lo que hizo Job fue conscientemente tomó la decisión de mostrar cuánto dolor sentía culturalmente haciendo todas estas expresiones ante las demás personas. Me gusta cómo lo dice Juan Calvino en su sermón número 2 acerca de Job. Cito a Juan Calvino. Dice aquí: aquel que lleva ceniza en su cabeza testifica que ya no tiene base para glorificarse a sí mismo, que debe callarse la boca, que es como si ya estuviese sepultado, diciendo: no soy digno de ser sustentado por la tierra, sino que la tierra debiera cubrirme y Dios debiera arrojarme tan profundamente que yo quedase como postrado. Hermano, en cuanto al sufrimiento en esta vida, así como estamos viendo en este hombre expresar su dolor, no hay un límite de edad. Tarde o temprano enfrentaremos aflicciones. Tarde o temprano enfrentaremos alguna circunstancia de dolor o de sufrimiento. Tal vez ya estás en ella. Esta circunstancia no considera edad, no considera si ya te jubilaste o eres muy joven. El ser humano enfrentará sufrimiento. Y aquí nos muestra esta reacción de este hombre que no por ser un hombre piadoso ocultó su dolor. No por ser un hombre un hombre recto, estaba poniéndose una máscara para no expresar su dolor. No por ser un hombre justo y confiando en Dios, respondió diciendo: ah, bueno, sí, el Señor está en control de todo, no siento nada. No, él respondió a ese profundo dolor conscientemente. Ahora sí me lo imagino con paciencia y con mucha expresión. Entonces rompe su ropa y se toma el tiempo para cortarse el pelo, ponerse ceniza y tirarse al suelo y decir: cuán profundo es mi dolor. Y era un hombre piadoso. Era un hombre recto, íntegro. No sé cómo te imaginas que enfrente el dolor alguien maduro en la fe, sentado con su Biblia leyendo y sí, me duele, ¿no? Qué dolor siento. Claro que no. Es una expresión normal, no desbocada, real en el corazón de este hombre. Y esta tristeza, este sufrimiento que venía de Dios, no era para que Job peque, sino lo estaba llevando a mirar su corazón y lo estaba llevando a arrepentirse. Fíjate que dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce, ¿recuerdas? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. tarde o temprano enfrentaremos sufrimiento, y lo haremos sin Cristo o sin Él. Responderemos en el Señor o alejados del Señor. Aceptar el sufrimiento como un instrumento de Dios significa que nuestra humillación es necesaria para que Dios obre en nuestra debilidad. Significa que así, tirados en el suelo, botados en el dolor, reconozcamos que no tenemos fuerzas para levantarnos y necesitamos la fuerza del Señor Jesucristo. Que así, desanimados, en medio de la gente que nos está animando y nos dice palabras para que estemos contentos y nos levantemos, necesitemos las palabras del Espíritu Santo en nuestro corazón. Así, tirado, humillado. Por eso, el cristiano acepta el sufrimiento como un instrumento que Dios usa para revelar sus propósitos santos. Llegará a nuestra vida, llegará a nuestra familia. Por esa razón debemos aceptarlo. Pero una segunda razón para aceptar el sufrimiento es: nada toca tu vida que no haya pasado por las manos de Dios. Nada toca tu vida que no haya pasado por las manos de Dios. Esta es una frase del autor Charles Swindoll, de su libro Hope. Te recomiendo leerlo, es una biografía fantástica de Charles Swindoll. Te recomiendo, si quieres anexar alguna bibliografía a tu lectura de este mes. Charles Swindoll dice esta frase: nada toca tu vida que no haya pasado por las manos de Dios. Si tú lees el capítulo 1 de Job, puedes dividirlo en tres partes. La primera te presenta quién es Job. La segunda parte te presenta es una reunión, un consejo celestial. Y la tercera, la reunión de Job. Vamos a fijarnos en esta segunda parte. En esta segunda escena, el autor inspirado nos muestra una corte oriental. Una corte oriental donde se encuentra el rey soberano pidiendo cuentas a sus súbditos. Esta era una imagen muy común en la época para los autores, para los lectores originales. Para nosotros no es tan común, pero aquí se encuentra una escena donde podemos nosotros vislumbrar aspectos del carácter de Dios y aspectos de su gobierno. Fíjate cómo se expone. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y andar por ella. Esa escena muestra que Dios gobierna. Esa escena está revelando que gobierna sobre las cosas visibles y sobre las invisibles. Por eso, cuando vemos entrar aquí a Satanás, el acusador, Satanás es el que está acusando, el que está calumniando, entra en esta corte. Y algo que debemos de mirar acá es que no hay un diálogo entre Dios y Satanás. No hay un diálogo, es Dios quien pregunta, es el Señor quien interviene, quien pide cuentas. No debemos mirar esta escena pensando que hay una igualdad entre Dios y Satanás. No, tampoco una lucha entre el bien y el mal. El Señor nunca pierde el control de la situación. Tampoco debemos pensar que Satanás entró a desafiar a Dios. No, porque Dios siempre está ejerciendo su dominio soberano sobre todas sus criaturas. Y les llama, ¿entraron quiénes? Sus siervos. Y Él pregunta. Él es quien toma esa iniciativa y da la autoridad para que todo lo que sucede en la tierra no pase sin su autoridad soberana. Así que lo que miramos acá es al Señor ejerciendo su soberanía. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Respondió Satanás: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Puedes ver aquí al acusador, al calumniador. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. No sé cómo está esa traducción en tu Biblia, pero en las Américas o en la Reina Valera dice: verás si no te maldice en tu misma cara. Job nunca supo de este evento celestial. Pero hay algo maravilloso acá. Dios llama a Job. ¿Cómo le llama? ¿Mi qué? Mi siervo. Y le llama mi siervo porque está mostrando que la vida de Job le pertenece a Dios. La vida de Job le pertenece. Y no solo su vida, sino todas las cosas que son de Job. Hermanos, Dios no renuncia a su señorío cuando tú decides comprar tu casa. O sea, esa escena me hace pensar esto de que, bueno, ya compré mi casa y Dios está así como viendo y diciendo, ah, qué bueno que ya tienes tu casa, ¿no? Qué bueno que ya tienes tu carro. No funciona así. La Escritura muestra y nos va a revelar que Dios nunca deja de ejercer su autoridad y gobierno sobre todas las cosas. Tu vida, tus posesiones, todo lo que tienes le pertenece a Él. Por eso Satanás lo que hizo fue acusar a Job y decirle, si le quitas todas esas cosas, él blasfemará contra ti. Y el Señor permite que el instrumento que se use para probar el corazón de Job sea el sufrimiento. El Señor le dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder. ¿De quién era todo lo que tenía Job? ¿De quién? ¿A quién pertenecía? Esas miles de ovejas. ¿De quién eran sus hijos? ¿De quién son tus hijos? ¿A quién le pertenece tu vida? Dice Calvino que declaramos con mucha facilidad eres el Señor, pero nos cuesta darle lo que es de Él. Por eso Dios dice acá, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre Él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Hermanos, cuando afirmamos que nada toca tu vida, que no haya pasado por las manos de Dios, nos referimos precisamente a que Dios nunca renuncia a su señorío sobre tu vida. El Señor no renunciará a cuidar a sus hijos, a proteger y velar por su pueblo. Y aunque tal vez lo que leemos a continuación parezca lo contrario, pero todo lo que le pasó a Job desde el versículo 13 hasta el 19 había pasado primero por la autoridad y el cuidado de Dios. ¿Qué fue lo que vino después? La pérdida de todos sus animales, los camellos, que eran como los trailers de esa época, las burras, que eran las que proveían el alimento para sostener a toda la población, a la familia, las yuntas, su casa y finalmente sus hijos. Esta es mi interpretación. Yo, al leer y estudiar este pasaje, y Satanás al acercarse y no tardó, al menos en un día Job se enteró de todo. Puedo mirar que lo que el Satanás estaba haciendo con este hombre era llevarlo a tal extremo que en ese momento él pudiera haber dicho, ¿de qué vale la pena vivir si no tengo nada de esto ahora? Mejor es quitarme la vida. Mejor me quito la vida. Hay una canción hermosa y triste en internet de una pareja que pierde a su bebé. No logra nacer este bebé. Y la canción dice, es mejor que a que solo haya, es mejor que a que solo hayan dos, que no haya ninguno. Dices, wow, una música, una balada de cuna, donde se pierde el sentido de la misma vida cuando se pierde. Se enfrenta el sufrimiento por las pérdidas de cosas que amamos y son realmente valiosas. Pero Job no responde de esta manera. Job nos enseña una de las palabras más hermosas que podemos conocer y repetir cuando Dios quiere enseñarnos a aceptar el sufrimiento, porque es un instrumento que está utilizando para cumplir sus propósitos en nosotros. Job dijo, ¿puedes leer conmigo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Ese es un Dios soberano tomando control de lo que es suyo. Calvino lo dice de esta manera. Parafraseé el pasaje. Desnudo salí del vientre de mi madre. Durante un tiempo Dios quiso enriquecerme. De modo que tuve gran cantidad de ganado y una gran familia. Tuve una multitud de hijos. En resumen, estuve bien provisto de dones y bendiciones con que Dios me había engrandecido. Ahora quiere que me vaya totalmente desnudo. Él me enriqueció con todas estas cosas. Ahora me las quitó para que yo pueda volver a mi primer estado y para que ahora me pueda preparar para el sepulcro. Ciertamente este pasaje está diciendo que no nos llevaremos nada a la tumba, pero está diciendo también este pasaje que el Señor es el dueño y soberano de todas las cosas. Las buenas noticias en el Evangelio, hermanos, es que la soberanía de Dios que se manifiesta sobre todas las cosas es sobre todo lo existente en Cristo Jesús. Él obtuvo la victoria. Y no sobrevendrá ninguna tentación, dice la Escritura, que no sea común a los hombres. Dios es fiel y no permitirá que nosotros seamos probados y tentados más allá de lo que podamos soportar. Y en la misma tentación nos va a proveer también una vía de escape a fin de que podamos resistir esa tentación. ¿Por qué ahora podemos resistirla? Porque Cristo Jesús lo que hizo fue vencer sobre todos esos enemigos. Sé que ahorita puede sonar muy mecánico decirlo, pero tú que estás enfrentando sufrimiento, puedes realmente sentir en tu corazón la gratitud a Cristo Jesús porque Él venció sobre la enfermedad, porque Él venció sobre la muerte, porque Él venció sobre la tristeza, porque Él venció sobre el abandono, porque Él venció sobre el menosprecio. Jesucristo venció sobre todo esto. ¿No acaso es lo que dice Colosenses? Que Él, en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, y todo ha sido creado por medio de Él y ha sido creado para Él. Debemos entender, hermanos, entonces, que Dios ciertamente trabajará con sus hijos, probando sus corazones. Pero también, como dijimos al inicio, sufriremos por causa de nuestro propio pecado. Sufriremos por causa del pecado de otras personas. Sufriremos por el mundo caído. Pero Jesucristo ha vencido sobre el mundo. Y podemos, en medio de un mundo caído, en medio de un mundo destrozado y que no le busque, en medio de eso podemos nosotros responder a nuestro Señor y reconocer que todo lo que está pasando a mi alrededor, Él está conmigo y está en control de todas esas cosas. No me ha abandonado. En Cristo Jesús enfrentamos sufrimiento y al enfrentar el sufrimiento en el Señor Jesús, estamos convencidos de algo. Que, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en ti la buena obra, la irá perfeccionando a través de ese momento tan, tan difícil. El cristiano acepta el sufrimiento como un instrumento que Dios usa para revelar sus propósitos santos. Y por último, acepta el sufrimiento porque Dios quiere que le reconozcas y le honres en medio de ese sufrimiento. Esta escena de la corte celestial, donde está el Señor, donde está Dios y está el acusador. Es interesante leer que el acusador lo que quería, el Satanás ya conocía la historia de la humanidad, de la caída, él estuvo presente allí, de hecho él fue parte de esa historia, que el corazón del hombre responde en adoración y lo que sea más importante para él en su corazón y ahora ya afectado por el pecado, responderá, considerando que eso es más valioso para él. Por eso es muy interesante leer, fíjate, en el versículo 8 y 11, que lo que Satanás quería era que Job respondiera en adoración, pero blasfemando contra Dios. Fíjate qué dice. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor. Vamos al 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás, si no, ¿qué dice? Si no te maldice. ¿Cómo ves eso? En tu propia cara. Así quiso Dios que lo leamos. Y que lo conozcamos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Dios estaba honrando a Job delante de este calumniador. Y el calumniador estaba diciendo: haz esto. Y tú que estás hablando bien de él en tu cara, es decir, eso es adoración. Delante de tu rostro te va a maldecir. El acusador deseaba ver esta escena otra vez. El hombre rechazando al Señor cuando más lo necesitaba. Pero a pesar del sufrimiento de Job, a pesar de que no tenía claridad por qué a él, a pesar de que no había una causa de impiedad o un pecado o algo que recordara por lo cual estuviera siendo disciplinado, aunque planteara en su cabeza 100 preguntas como te lo has hecho tú: ¿por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? Esas preguntas ahí estaban. ¿Por qué Dios guarda silencio? A pesar de no entender ese sufrimiento injusto, Job responde, pero con una declaración que muestra su fe en la justicia de Dios, que es mejor su justicia que su propia justicia. Y responde, ahí tirado, ahí roto y quebrado, responde adorando. Fíjate qué dice. Job se levantó, o sea, ya estaba tirado. Se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza. O sea, puedes ver esto, conscientemente está respondiendo a esa situación, postrándose en tierra. ¿Qué hizo? Adoró. ¿Cómo adoró Job a Dios? ¿Qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. ¿Qué dice? Bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito sea tu nombre. Y en todo esto Job no culpó a Dios. No le dijo: Señor, creo que te equivocaste de dirección. Le tocaba al de al lado, ¿no? No a mí. Yo soy bueno y más que bueno. Job no estaba diciendo: o sea, no estoy de acuerdo con la manera en la que estás haciendo las cosas. Job adoró al Señor y dijo que la justicia de él es mejor que su propia justicia. Pero no así funciona nuestro corazón. Funciona al revés. ¿Eres qué? Eres injusto. Eres injusto. Pero aquí está esa enseñanza para nosotros. Job tenía que ofrecer sacrificios por justicia. Pero el Señor Jesucristo lo hizo una vez y para siempre, para asegurar una sola justicia, la efectiva en él. Es suficiente con la justicia del Señor. Y las buenas nuevas para nosotros son estas: que el Señor toma estas buenas decisiones en su justicia, ofrendar a Cristo para que nosotros podamos tener justicia. Que a pesar de que era injusto en un sentido que el justo muriera por los pecadores, se permitió que sucediera esto para nuestra redención. Y esas decisiones que Dios tomó redundan en su gloria y redundan también en nuestra salvación. Finalizo con esta cita de Calvino. Calvino dice: es suficiente con haber demostrado que si somos afligidos, no hemos de pensar que ello ocurre sin razón, sino que Dios tiene una buena causa para hacerlo. Y toda vez que estemos en pruebas y angustias, volvamos corriendo a Él, Oremos a Él que nos da la gracia de reconocer que en este mundo nada nos ocurre sin que Él lo disponga, y de estar convencidos que Él dispone todas las cosas de tal manera que todo redunda para nuestra salvación y para su gloria. El cristiano acepta el sufrimiento como un instrumento de Dios, que Dios usa para revelar sus propósitos santos. Quiero invitar a los ancianos que andan participando.